quiero hablar del otro, la nata. Quiero saber más del otro, del sensible, del tipo de gran corazón, del tipo buen compañero, ¿eh? Del tipo que formó tanta gente también en lo humano. Y por eso la llamamos a Flavia Pitela. Flavia es una profesora de lengua, literatura, ahora también actriz, que está en Mitre en las mañanas, y es licenciada en ciencias sociales, traductora. Bueno, y ha estado todo el último tiempo de la nata, lo vivieron los compañeros de Mitre. Flavia, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Flavia, gracias por atendernos. Queremos
acá,
queremos
a unos metros de entrar al velorio.
No, queremos la mirada de la nata sensible.
Es que la nata era antes que nada sensible. Era antes que nada sensible. Esa sensibilidad era lo que lo llevaba a hacer esas luchas en las que puso el cuerpo, los riñones, tanto, ¿no? Porque su sensibilidad frente a la realidad, yo lo he visto lagrimear mil veces, indignado, llorando, angustiado, enojado con la injusticia, y entonces esa sensibilidad es la nata. La nata fue la nata precisamente porque era un corazón con patas. Después se hacía el rudo, pero la verdad es que no, es que todo lo afectaba, todo lo conmovía el arte, lo conmovía la poesía. Yo creo que él hubiera amado ser poeta. Él era antes que nada un escritor. Entonces, es eso, esa sensibilidad todo el tiempo en carne viva, ¿viste? Todo en carne viva.
Vos sabés que creo que como todo escritor soñaba con su gran novela, ¿no?
Sí. Sí. La última charla que tuvimos sobre escritura, había escrito Óxido, yo le había editado 56. Y yo siempre le hinchaba, le digo, quiero más cuentos tuyos. Y nuestra última charla, unos días antes de que se internara para hacerse el estudio que devino en esto, me dijo, voy a hacer un libro de cuentos. Claro, le digo, menos mal, le digo, ya me tenés cansada comprometerme y no me cumplí. Pero sí, siempre soñaba, él admiraba a los escritores, él admiraba a los poetas. Realmente era lo que más admiraba, siempre tenía una cita, un poema de Vallejo, una cita de Borges.
Sí, impresionante. Aparte, uno cambiaba el lugar de donde lo miraba y veía un renacentista cervantino.
Sí. Yo fui testigo de su comienzo con el amor por el arte.
Claro.
Y de pronto ya nadie sabía más de arte que...
No, es increíble. Discutía con Levina al final.
Le discutía y tenía razón él.
Y claro, decía, claro.
Jorge tenía una, creo yo, no, sin saber nada de esto, pero bueno, por haber vivido tantos años al lado de él, trabajando y compartiendo vida, ¿no? También privada, íntima, somos muy amigos. Era adictivo, él todo lo tenía que llevar al extremo. O sea, no era, nada era medias tintas de verdad, o sea, nada. Entonces, cuando empezó a mirar el arte, después del trasplante de riñón, de otra manera, claro, se convirtió en un coleccionista. Yo le regalaba libros de arte para Navidad, me decía, ya lo tengo, este flash ya lo tengo. Hasta que un día encontré uno que era de 1800, no sé cuánto, que lo fui a buscar a una casa acá de libros restaurados. Dije, este no lo tenés. Y no lo tenía. Pero bueno, sí, era así compulsivo, muy compulsivo. No le podías decir nada. Yo le decía, una vez, le digo, me estoy quedando sin el perfume. No le digo a él, creo que le digo a Margarita. Me estoy quedando sin el perfume, es un perfume que se compra nada más que afuera. Y él me pregunta, todo como muy, viste... ¿Y qué perfume? No, es este perfume que hay unas casitas chiquititas en todos Estados Unidos y en Francia que los venden. ¿Y cómo se llama? Y pim, pim, pim. Y dos semanas después había un frasco de ese perfume en la casa, esperándome.
Qué bárbaro. Ahora, esa desmesura y ese enojo cuando veía algo que lo irritaba, creo que era el que lo llevaba a las grandes investigaciones.
Sí. Y nosotros que vivimos con él muchos años, yo... Creo que hoy lo dijo Martín Tetazzi, se lo voy a robar, tuve la mejor beca periodística que nadie hubiera imaginado, ¿no? Yo la primera vez que compré un diario en mi vida, en el 87, fue Página. Nunca yo había comprado un diario para leer yo nunca había comprado un diario, tenía 18 años y el diario que se leía, que parecía en casa, no sé, El Día, Clarín, Nación, qué sé yo. Y y fui al kiosco a comprarme página, porque todo el mundo decía, salió un diario para nosotros, ¿no? Y cuando tuve la suerte de empezar a trabajar con él, cada vez que yo me sentaba adelante de él, tomaba nota, y para mí eran clases de periodismo. Y él tenía manías, no podías decir nada que no hubieras chequeado, no pudieras decir nada que no fuera cierto, o sea, que no estuvieras 100%
claro,
seguro.
Claro.
Después, si lo podías probar o no, tenías que probarlo para que te dejara decirlo al aire. Y él hacía lo mismo con él mismo. Una fuente, otra fuente, otra fuente, otra fuente. Y era una escuela. Decís, así se hace el periodismo. Y algo que tenía, que es admirable, él entrevistaba a todo el mundo que quisiera salir al aire con él. No importaba que estuvieran muy enemistados con él. Porque él separaba a las personas de los hechos y de los eventos, ¿no? Entonces pasaban cosas increíbles, como que alguien entraba con el... Espera un segundito. Ay, estoy yendo, mi amor. Me saluda Facundo, el acompañante de este. Y él arrancaba las entrevistas y le decía, ¿qué haces, viejo? Y ya la persona se desarmaba y empezaba un diálogo. Que iba a ser duro, que iba a ser difícil, que iba a ser...
Pero era frontal, honesto.
Y claro, y cuando terminaba le decía, un abrazo, viejo, gracias.
Sin animosidad.
Y la persona decía, claro.
Flavia, no quiero dejar de decir que te estás preguntando qué es el amor en la plaza, ¿no?
Sí, eso es por culpa de Jorge.
¿Qué son textos de amor curiosos?
Sí, es una investigación que hice a partir de una columna que hice con Jorge sobre el amor, sobre la naturaleza del amor, a partir de un libro que yo llevé a mi columna, y ahí me empezó a disparar, y di un seminario de un año, y después ahora estoy escribiendo un libro sobre eso, y vino Diego Scott y me dice, hagamos un stand-up de esto. Y ahí estoy, probándome, haciendo la gran nanata en el Maipo, pero bueno, yo en el Complejo La Plaza, animándome, que es lo que él me enseñó.
¿Vas a estar los viernes de febrero, puede ser?
Todos los viernes de febrero. Animándome a romper con lo que se supone que tengo que ser, y lo que quiero ser, y lo que puedo ser, y lo que me animo a hacer.
Tenés que hacer como la nata y como todos los que nos enseñan el camino. El que no cambia, ¿viste?
Muere.
Realmente muere, desperdicia la vida. Estás con un pianista.
Sí, Miguel Marengo, un maestro absoluto, me acompaña y interactuamos mucho y hacemos momentos bastante divertidos de improvisación.
¿Viernes a qué hora? ¿21?
A las 20:30,
a las 20:30.
Paseo de la Plaza. Sí.
Bueno, ¿qué
todos
sala?
Los viernes de febrero, en la Neruda.
Bueno, gracias por estos minutos en un momento tan, tan doloroso.
Muchísimas gracias a vos, gracias.
Bueno, Flavia Pitela, compañera, desde otro lugar. Una profesora de letras.